Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Eso significa que tenemos todavía por delante 52 minutos de radio en el que vamos a recomendar buenas series, vamos a hablar de literatura y otros muchos planes más que iremos conociendo a medida que vayan pasando los minutos. Pero uno de ellos, el que no falla nunca, es el de la resolución del reto que nos pone cada mañana Honorato en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom. Pues, que ahí son dos fichitas del Tetris.
Dos fichitas.
No, son fichas, lo que son.
Bueno, eso. Sí, piezas, dos, da igual. Piezas, fichas, bien. Llámale sí. Lo que quieras. Pero preguntamos algo muy simple. ¿Cuál de estas dos tiene mayor área o superficie?
Muy bien.
Muy claro.
Puede ser una, la azul, la A.
Sí.
Puede ser la rosa.
Sí, la B.
O pueden ser iguales.
Pueden ser iguales, efectivamente. Y el 69% de nuestros oyentes creen que tienen la misma superficie.
Bueno.
El 19% creen que es el modelo A, el que es como una especie de L, el que tiene más superficie. Y el 12% piensa que de alguna manera, pues, bueno, digamos que es una T mirando hacia Valencia.
Vale. Hacia Cuenca.
Hacia donde sea.
Más bien.
Pues es la que tiene mayor superficie.
Bueno, esto de momento.
De momento.
De momento, porque son resultados provisionales.
Parciales. En 45 minutos estoy por aquí y cuento la solución y me propongo además hacerla tipo Barrio Sésamo, ¿eh?
Ah, muy bien.
Sí, sí.
Perfecto.
Sí, sí, sí. No sé si seré Tricky o seré alguno de los monstruos de que salían en Barrio Sésamo, pero
la rana Gustavo, te veo yo más.
Gustavo. Pues venga, la rana Gustavo, que era una rana muy rara porque era rana y se llamaba Gustavo.
Sí.
Ojo.
Y era reportero.
Que podía ser sapo.
También. No, hombre.
Sapo hay... Gustavo.
No.
Rana
no,
Gustavo.
No,
no.
No. Mal.
Hemos abierto
hay
un melón.
Rana
con
macho y rana hembra. Sapo macho y sapa hembra.
Sapa. Bueno, pues nada. Con esto lo dejo. A la 1:05 viene Gustavo por aquí. Sea rana o sapo.
Ala, a estudiar los matracios.
Adiós.
Mientras tanto, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La larga siesta de Dios es el último trabajo del escritor Pep Cole. Es una novela apasionante que edita Planeta y en la que nos vamos a encontrar absolutamente de todo. Historia, aventura, religión, niños, adultos, en fin, lo que digo, absolutamente apasionante. Pep, muy buenos días.
Buenos días, Ali.
Bueno, la larga siesta de Dios. Dios está muy presente en tu novela y es un Dios, además, que es Yahvé, el Dios de los judíos. ¿De dónde te viene esa fascinación por todo lo que tiene que ver con la cultura y con la religión judía?
No sé, encuentro una religión fascinante en cierta manera. Más que la religión, quizá el individuo. El individuo es la colectividad, ¿no? Esa gente esta tribu, casi podríamos decir, ¿no? Que se mantiene fiel durante muchos siglos a su religión antigua, a sus rituales. Pero luego, a la vez, el judío es el revolucionario también. Y Freud, Marx, toda esa gente, es decir, esta contradicción parece que hay a veces en el carácter y en la manera de ser de los judíos. Esto fascina en cierto momento, en cierto modo. Sí.
Pep, nos vamos a encontrar con una novela que aparentemente surge de tu imaginación, no tiene nada que ver contigo de manera directa, pero nos vamos a encontrar con mucho de ti aquí. Por ejemplo, por un lado, ya hemos dicho esa fascinación por todo lo que tiene que ver por la cultura hebrea, por los judíos, pero por otro lado también tu fascinación por la montaña y por una montaña muy concreta que son los Pirineos.
Sí, los Pirineos los tengo bastante andados y subidos, sí, hace años. Y entonces cuando descubrí, porque esta cuestión de la fuga de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial por los Pirineos fue un tema poco estudiado hasta relativamente poco. Es un tema bastante también inquietante y, según cómo se mire, molesto también, sobre todo para Francia, porque a Francia le tocó perseguir a los judíos mediante las autoridades del país, mediante los gendarmes, y esto ha hecho que quizás sea un tema que también en Francia salió relativamente bastante después de la Segunda Guerra Mundial.
Fíjate, a mí me ha llamado mucho la atención precisamente esto que dices, Pep. Siempre unimos el terror del régimen nazi a Alemania, a la Alemania de Hitler, pero se ha hablado poco también de ese régimen títere de la Alemania de Hitler en Francia, que llevó a los franceses a perseguir de una manera tremenda también a los judíos.
Sí. Bueno, tremenda, no sé si tremenda, porque seguro que hubo reacciones de todas formas entre las autoridades también, pero al menos el régimen de Vichy sí que en determinados momentos fue casi tan bestia, podríamos decir, como la Gestapo. Pero claro, en situaciones extremas así es que claro, ponían a los gendarmes en una situación o colaborar o ser unos traidores, héroes o traidores, ¿no? Entonces es una situación que relativamente molesta también, como decía antes, para Francia. Fue de hecho el único país donde persiguieron las autoridades locales a los judíos.
Todas las novelas tienen, como bien dices y como bien señalas, sus villanos y sus héroes. Y en este caso nos vamos a encontrar con un héroe que es Samuel Silverstein. ¿Te inspiraste en alguien en concreto?
No, más que en alguien en concreto no. Me gusta el oficio este que ha desaparecido ya. Aquí en España no existía exactamente. Es decir, el colporteur era una especie de vendedor ambulante, pero que llevaba la mercancía a cuestas, una especie de armario de madera con cajoncitos que llevaba botones, estampas, rosarios, muchos objetos pequeños religiosos y también de higiene femenina. Entonces iba por los pueblos, por las aldeas, a pie, a veces en bicicleta. Claro, este oficio vi que podía ser, que me podía servir, que en principio me encantaba. Desapareció hacia los años 30, prácticamente los 40 ya prácticamente ya no había nadie. Entonces, más que el personaje ya lo tenía más o menos ideado, pero el oficio que tenía que hacer fue algo posterior. Al descubrir un museo, hay un museo de los colportes en un pueblo pequeño cerca de Sant Girons.
Bueno, decía Pep que el libro tiene mucho de ti. ¿Tú eres profesor? Los profesores siempre son profesores, ejerzan o no ejerzan, pero siempre son profesores, y ahí vemos tu faceta más pedagógica en ese orfanato de la Artiga, en el que tienen que convivir un grupo de niños, de jóvenes, de chicos y chicas juntos, descubriendo un poco cómo es la vida en todos sus aspectos, de una manera muy diferente a la que se llevaba en aquella época en los colegios o en las escuelas.
Sí, y como maestro, como profesor, te planteas a menudo si realmente lo que les enseñas les valdrá para la vida.
Yeah.
Y entonces, en una situación como aquella extraña donde las autoridades les persiguen, claro, hay algún director, alguna directora del orfanato que se plantea si realmente, por ejemplo, hay que enseñarles matemáticas o quizá mejor gimnasia, ¿no? Porque si han de correr o si se han de esconder, habrá otras materias vitales. Y esta cuestión te la planteas a menudo, estas cuestiones pedagógicas. Y creo que en esta situación extrema, como era aquella especie de orfanato en un convento restaurado, en una situación muy, según cómo, segura, porque estaba bastante alejado de las carreteras, pero a la vez muy, muy arriesgada.
Fíjate, cuando ocurren desgracias o tragedias, fíjate, tenemos el terremoto de Turquía tan reciente donde han perdido la vida. De momento más de 5.000 personas, mujeres, niños. Cuando nos encontramos con episodios de la historia, como fue el Holocausto, por ejemplo, es verdad que todos tendemos a preguntar dónde está Dios en esos momentos. El título del libro, La larga siesta de Dios, supongo que tiene algo que ver con esta pregunta que nos hacemos todos, ¿no?
Sí, es una cuestión que se planteó tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano y en el mundo musulmán, esta pregunta. Uno de los primeros escritores del Holocausto fue Primo Levi.
Sí.
Y Primo Levi, en una entrevista, le preguntan sobre esta cuestión y él responde más o menos así. Auschwitz ha existido, por tanto, Dios no puede existir. Es una constatación, al menos desde el punto de vista de un agnóstico como él. Es decir, es contradictorio que haya un Dios todopoderoso y misericordioso y permita toda aquella situación que es muy diferente de lo que decías antes también de los terremotos y las desgracias naturales, porque estos fue una situación extremadamente deshumanizante, es decir, tanto para las víctimas como los verdugos, naturalmente, pero incluso para los que no intervinieron, y ves la situación en que puede llegar la humanidad. Es decir, que esto entiendes a veces porque no sé qué se quería hablar después de la Segunda Guerra Mundial, nadie o pocos querían hablar del Holocausto. Primo Levi, por ejemplo, el primer libro que escribió no se lo querían publicar. Porque es una situación muy deshumanizante y muy que a veces se podía pensar que mejor no pensar en ello.
Pues tienes toda la razón, pero fíjate, tú al contrario de esa afirmación que hizo Primo Levi en su momento, tú has titulado tu libro La larga siesta de Dios, con lo cual dejas una puerta abierta, porque si alguien está durmiendo una siesta, siempre puede despertar.
Sí, 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 es lo que ha ocurrido. Bueno, puede ser una metáfora de lo que está ocurriendo también actualmente. Cuando ves, por ejemplo, que Rusia tantos años atea, ¿no? O al menos agnóstica, ¿no? Y ves ahora a Putin en actos religiosos y el patriarca este Kirill, creo que se llama, bien diciendo las armas que van a Ucrania, claro, piensas, parece como si Putin hubiese despertado a Dios de una larga siesta, casi de un siglo, ¿no? Y ves cómo Dios ha vuelto también en Bolsonaro, por ejemplo, con todas estas iglesias que le apoyaban. Y como los regímenes, sobre todo quizá en regímenes autoritarios, parece que cuando no hay ideología, parece, esto es muy discutible, entonces acuden a Dios como señal de identidad.
Pep, ya tenemos La larga siesta de Dios, publicada por Planeta. Lo tenemos sobre la mesa, ¿y ahora qué? ¿Habrá que empezar con nuestro trabajo si no hemos empezado ya?
No, 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 por ahora no. He quedado vacío con esta historia. Es una novela coral que me ha llevado 3 años Y ahora cuando ha salido, bueno, en principio también los primeros meses estás así un poco de promoción, ¿no? Pero por ahora no me meteré en otros berenjenales
Bueno,
literarios.
estoy segura que cuando te metas en el próximo, que tarde o temprano lo terminarás haciendo, volveremos a encontrarnos con otra novela apasionante, con más montaña, que es, en fin, algo que tú manejas divinamente bien, y con otras aventuras que nos van a hacer reflexionar, como nos hace reflexionar, aparte de entretenernos y de enseñarnos este libro, La larga siesta de Dios, que es el que hoy recomendamos a todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Pep Coll, muchísimas gracias, enhorabuena por el libro, y que este tiempo de reposo no dure demasiado, ¿de acuerdo?
Ya veremos.
Que sea una siesta corta. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Ya somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Historia.
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara, muy está bien. Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo he dicho bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Clara Esteban, ¿nos enganchamos en serie?
Nos enganchamos y tú quieres. Ahora, te digo, hoy no te traigo nada de ficción.
¿Ah, no?
Nada, cero. Es que estaba repasando y no tengo nada.
¿Qué le pasa a la ficción? ¿Está de capa caída o qué?
No, lo que pasa es que ha coincidido que esta semana, estos últimos días, pues hemos tenido unos estrenos muy, muy potentes de documentales, te traigo también un concurso reality, dos, bueno, yo qué sé, que es todo, todo es realidad, no es...
Como la vida misma.
Sí, documental, o telerrealidad, realities, concursos, y nada de ficción.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues vamos a empezar por Pamela Anderson, si te parece.
Pero ya no había un documental.
Bueno, teníamos de
ella
la
y
serie.
Su marido,
teníamos,
aquel, sí.
Era, eso sí era ficción basado
ya, pero estaba basado en realidad. Hechos reales.
Sí, claro. Después del éxito de Pam y Tommy, que es esta serie que, de la que hemos hablado además aquí varias veces, que se centraba mucho en el escándalo de la filtración del vídeo casero de Pamela Anderson y Tommy Lee, aquel vídeo sexual, y que ha sido muy, muy nominada y ha tenido muchos premios, Emmys, Globos de Oro, bueno, de todo. Pues Pamela decidió, ya lo contamos aquí, que había tomado la decisión de hablar ella misma, por ella misma, y contar pues su versión de los hechos. Y en realidad no es que hable ella, sino que hablan sus diarios, porque resulta que Pamela Anderson se ha pasado toda su interesante e intensa vida escribiendo diarios.
Ah,
unas
mira.
Libretas, sí, unas libretas amarillas sobre todo, pero bueno, tiene diarios de todo tipo. Escritos por ella para recoger todos los detalles de lo que le iba pasando. Tiene documentación de todo tipo, cintas de vídeos caseros, fotografías, revistas, muchas revistas Playboy, como te puedes imaginar.
Claro.
Y lo que ha hecho ha sido ceder sobre todo esos diarios para construir este documental. Le preguntaron además si quería ella leerlos, dijo que no solo no los iba a leer, que ella se los daba a los creadores del documental, pero que no quería leerlos, ponerles su propia voz, y que de hecho ni siquiera iba a ver el documental terminado.
Ah, mira.
Porque prefería ahorrárselo. Debe ser, bueno, ella ya se sabe su propia
vida. Sí.
También la ventaja es que es su propio hijo, Brandon Thomas Lee, bueno, pues uno de los productores del documental con el
cual bueno,
ha hecho
dices, bueno,
con
claro,
delicadeza.
Estaba pensando yo qué confiada es.
Claro,
nadie sabe lo que puede hacer alguien con tus diarios en la mano.
Exacto. Bueno, entre otras cosas, Pamela cuenta los abusos sexuales que sufrió de niña, el primero de ellos siendo muy, muy pequeña y por parte de su niñera.
De niña me ocurrieron cosas espantosas. Tenía una canguro y mis padres pensaban que era buenísima porque siempre traía regalos, pero en realidad abusaba sexualmente de mí. Sufrí entre 3 y 4 años de abusos. Me decía que no se lo contara a mis padres. Intenté proteger a mi hermano. Intenté matarla. Traté de clavarle un bastón de caramelo en el corazón. Le dije que quería que se muriera. Al día siguiente falleció en un accidente de tráfico. Pensé que la había matado con mi mente y que no podía contarlo.
Bueno, pues esta es una de las muchas historias muy intensas, muy fuertes, que nos cuenta Pamela Anderson sobre su vida con un padre también con muchos problemas, una madre que sí ha estado siempre a su lado. El documental es una larga entrevista de Pamela sin maquillaje en su propia casa canadiense en Ladysmith, que es una isla que la separaba del continente. Ella habla mucho de ese hogar en el que ella se sentía pues muy desconectada del mundo, muy ingenua. Habla bueno pues también de cómo la descubrieron cuando una cámara la enfocó durante un partido de fútbol americano al que le invitaron unos amigos, y ella se levantó para mostrar una camiseta, le dijo un amigo, levántate y muestra la camiseta, y entonces ahí la enfocó, salió en esa gran pantalla. Y al poco la estaban llamando para ser portada de Playboy. Y ese viaje hasta Los Ángeles, saliendo de su cascarón, bueno, muy interesante la verdad, si te interesa el personaje. Es una persona que a mí personalmente me ha caído muy bien, siempre me ha parecido entrañable. Y si es así, si el personaje te cae en gracia, pues se te hará bastante agradable y bastante interesante. Habla, por supuesto, de Tommy Lee, habla de su historia de amor, habla de episodios desagradables con Sylvester Stallone o Tim Allen, habla de su experiencia en la mansión Playboy, de su operación de pecho, de los vigilantes de la playa, por supuesto del vídeo sexual, bueno, de todo. Es que no parece que se deje absolutamente nada para otra ocasión, así que si quieres saber cómo ha sido la vida de Pamela Anderson con todo lujo de detalles, pues aquí tienes ese documental, una vida de un icono que también nos lleva por los años 90.
¿Dónde lo vemos?
La vemos en Netflix.
¿Cuántos capítulos?
Pues ahora no, bueno, es una sola película.
Vale.
Sí, es una sola película. Y después de Pamela Anderson, te voy a hablar de lo que de verdad es el estreno de la semana. A mí me ha enganchado este reality concurso, que es Traitors España. Es una versión de una serie australiana que llega aquí en versión española. También se basa en una versión de... Es una versión de un juego de mesa de cartas muy conocido que se llama Los Hombres Lobo de Castronegro. Seguramente algunos de nuestros oyentes lo conocerán porque es muy, muy popular, pero escenificado y un poco más complejo, parecido al Asesino, ese juego de naipes también, sí. Clásico. Muy, muy divertido. Y este reality está presentado por Sergio Peris Mencheta, que es el máster del juego, el que lo guía. Los jugadores se reúnen en el Castillo de Sigüenza, Guadalajara. Son 18 concursantes, entre ellos tres traidores que van a ir matando cada noche a uno de los otros concursantes, que son los llamados fieles. Y estos fieles tendrán que averiguar la identidad de esos tres traidores. Esta es, a grandes rasgos, la dinámica.
La traición es un camino solo apto para algunos. El traidor sabe que cada uno de sus pasos es una alerta para el resto. Se detiene, saca la daga y la clava por la espalda.
Bienvenidos a lo que será vuestra residencia durante el tiempo que permanezcáis en el juego.
No puedo imaginar, estando aquí, cómo te cambia la percepción de la gente.
Te das cuenta de que realmente ninguno es como antes.
O sea, que empezar a pensar de vuestro vagón, cada uno de vosotros, ¿quién es?
Se van a forjar dos bandos.
Bueno, quizás habéis reconocido algunas de las voces. El punto fuerte de este concurso son sus concursantes. Un casting muy, muy bueno. Hay actores como Abril Zamora, Sandra Escaceda, Rubén Ochandiano, el rapero Escone, que es todo un personaje, el exfutbolista Jaime Atraen, los escritores Juan Sanguino y Julio Muñoz Gijón, una jugadora de póker a la que todo el mundo obviamente teme por razones evidentes, sí. Porque es un juego muy de mentir, la actriz de cine para adultos Apolonia La Piedra, el exjugador de rugby Jaime Nava y el gancho. El gancho de este concurso es Cristina Cifuentes.
Madre mía.
Que está ahí en medio, súper integrada. Y que da muchísimo, muchísimo juego. Yo te diré que solo he visto el primer capítulo. No he querido ver más porque porque soy muy dada al spoiler. Y yeah. No quería saber ni siquiera quién es el primer concursante eliminado. Así que me he contenido porque te engancha muchísimo la serie. Pero espero y deseo que no sea la primera en morir,
caer.
Porque da realmente muchísimo juego Cristina Cifuentes, que además se pasa todo el tiempo diciendo que ella viene de un mundo en el que hay mucho traidor.
Mucha puñalada por la espalda.
Y que claro. Los actores, vale, que los actores tienen ventaja porque se ponen en el papel que quieren, pero que ella también tiene una experiencia y es un grado. Así que...
¿Dónde vemos esta maravilla?
En HBO. Traitors España. Muy, bueno. Muy recomendable. Y no sé si nos da tiempo a una absoluta fricada. Escucha esta música, luego te cuento qué es. Una canción malísima que no tuvo nada de éxito. Después de del documental de Pamela Anderson, tenemos otro documental sobre la vida de Gunther. ¿Quién es Gunther? Pues es un perro millonario. En cuatro episodios nos cuentan la surrealista historia de Gunther, el perro millonario.
¿Qué dirías si te cuento una historia sobre una condesa con mucho dinero que le deja toda su fortuna a su perro? La fortuna de su fideicomiso es mayor de lo que puedas imaginar. Estamos hablando de un perro que vale 400 millones de dólares. Es interminable.
No sé si el perro sabía que era millonario. Probablemente no. Aunque, sin duda, llevaba el estilo de vida de un millonario.
Bueno, el estilo de vida del perro es tremendo. Mira, es una historia real, no es un falso documental, como se puede sospechar en un principio, pero una historia real construida a base de muchas mentiras. El caso es que tenemos a una condesa, Carlota Liebestein, que tenía un hijo llamado Gunther, que a su vez tenía un perro llamado Gunther III. El hijo se suicida a los 27 años y la condesa vuelca todo su amor en el perro de su hijo y al quedar viuda le declara al perro heredero universal, porque no tiene más familia.
Ya.
Prepara un fideicomiso con reglas muy claras para administrar esta fortuna, que son 400 millones de dólares, que va a disfrutar Gunther III, pero posteriormente toda su descendencia. El caso es que esta historia acaba con la compra de una mansión de Madonna en Miami y un montón de cosas muy extrañas en torno a un señor que se llama Maurizio Mian. Y ahí está. El surrealismo de la semana es Gunther, el perro más rico del mundo.
¿En dónde?
En Netflix.
Muy bien. Pues hay que dar esas tres propuestas la semana que viene más. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos a quedar aquí en Madrid, en la vida real, porque hoy se rinde homenaje a Lucio Blázquez, el famoso autor de los huevos rotos, que ya son parte de la historia de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida le hace entrega de una placa, que yo creo que ya era hora, y allí, en ese acto, tenemos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, emotivo homenaje aquí en su casa, en el número 35 de la Cava Baja, rodeado por su familia, por muchos hosteleros, por muchos madrileños que están muy pendientes de lo que pasa aquí porque hay mucho movimiento. María, hija de Lucio, día importante, ¿no? Porque está a punto de cumplir sus 90 años.
La verdad que sí, estamos bastante emocionados con esto y la verdad que, y bueno, y ya 90 años y este reconocimiento tan lindo de los hosteleros de su zona es una belleza de premio.
La 90 vida. Años, 78 entre fogones, que se dice pronto.
Sí, sí, él, vaya, empezó siendo un bebé, o sea, que es que tenía 12 años cuando vino, o sea que tremendo, sí.
Empezó además en este mismo lugar, primero con la que fue su primera jefa, ¿no? Y única, podríamos decir, con Doña Petra, en ese hostal segoviano.
Sí, lo que era, esto era el mesón del segoviano. Y aquí empezó. Aquí empezó limpiando, pues lo que hace una persona cuando de repente, en aquella época, llega a estos sitios, ¿no? Y luego, pues mira.
Sí. Luego después Casa Lucio, hasta ahora, ¿cuántas personas no han disfrutado aquí en estos rincones? Él decía que es el mejor embajador de España y así lo atesoran tantas fotos, ¿no? Con tantos personajes de diferentes, ¿no? Peculiaridades, características, toreros, artistas, reyes, ministros, presidentes.
Todos han venido aquí y él ha estado encantado de recibirles. Y de despedirles, porque como él dice, al cliente no se le termina de atender hasta que no sale por la puerta diciendo que ha comido de cine.
Sí. Por eso a él le gusta comer y cenar en su mesa, que la tiene aquí muy cerquita, ¿no? Para poder hablar con los clientes y observar sus caras, ¿no? Si disfrutan con cada uno de esos platos.
Hombre, claro, él... tiene que estar ahí, que yo se lo digo muchas veces, digo, papá, digo, así no se puede comer, porque es que, pero él no quiere comer, él quiere ver a las caras de la gente cuando entra y cuando sale, y que le digan, Lucio, hemos comido como siempre. Dice, ¿ves? Eso es lo mejor que me puede decir a mí una persona.
¿Y por qué los huevos? Cuando decía Lucio que en aquella época, cuando él lo pensó, la gente en realidad no salía, ¿no?, a comer huevos con pan y con patatas, que era un plato de pobres. ¿Cómo se le ocurrió y por qué triunfó?
Pues a él se le ocurrió porque lo hacían en su casa, y triunfó, yo creo, primero porque está buenísimo, claro. Y segundo, porque cuando la constancia con las cosas siempre tiene un resultado. O sea, nadie creía en estas cosas y ahí está. Ahí está. Y está todo el mundo encantado comiendo sus huevos estrellados.
Bueno, viene por aquí, así que enseguida también vamos a tener la oportunidad de saludarle y de darle la enhorabuena por el trabajo, por su cumpleaños, que ya queda muy poquito para este 12 de febrero. Aquí llega Lucio Blázquez, acompañado, también decíamos, de muchos amigos, y en este homenaje que le van a decir los hosteleros, además, reinterpretando estos huevos, ¿no?
Sí, los van a hacer en su casa, cada uno con su filosofía y su forma de verlo. Y es otro homenaje precioso, ¿eh?
Lucio, que tiene revolucionada hoy a toda la Cava, aquí con muchos madrileños anónimos, con muchos hosteleros, con muchos cocineros, con el alcalde que está a punto de llegar, ¿no?
Sí, me conozco al alcalde.
¿Cómo se siente hoy?
Me siento como loco, pero de todas maneras estoy muy yo llevo una vida así, agitada, y voy a cumplir 90 años y no he parado de trabajar desde que nací.
Claro, por eso le hacen ese homenaje, porque digo, 90 años y casi toda la vida trabajando.
Y sí, desde que nací no he parado de trabajar.
Y aquí sigue, ¿no?, saludando a los clientes, observando sus caras. Vamos a dejarle que se siente, porque está en su casa, así que tiene que estar cómodo por lo menos, ¿no? Que le gusta observar, ¿no?, lo que come la gente y las caras.
Me gusta observarlo todo.
Usted sigue comiendo huevos rotos y callos, me han dicho, ¿no?
Todos los días,
¿no?
Pero también el solomillo, el entrecot, el filete, el churrasco.
Cosas buenas, ¿no?
Las angulas, las ostras, los langostinos, las cigalas, las gambas.
¿Y cuántas fotos se hace al día con gente?
Yo, el hombre más fotografiado de España soy yo.
No me extraña.
Eso no cabe la menor duda. Y el más famoso de España en el mundo también soy yo.
¿Y cómo consiguió llegar tan lejos a estrellas de Hollywood a través del boca a boca? Se fue comentando su fama.
Yo no he hecho nada por él. Todo me lo han hecho. A mí todo me lo han dado. Yo no sé si me lo merezco o no.
Yo creo que sí, ¿no?
Pero he saludado a todos los presidentes del mundo, a todas las figuras mundiales, a todos artistas, políticos, a todos los he saludado.
¿Y sigue teniendo relación, por ejemplo, con gente tan importante como don Juan Carlos, el rey emérito, o con Julio Iglesias, me imagino, ¿no?
Es que me hablas y te sacaría conversación por 5 días. Hasta aquí comido mucho con don Juan Carlos. Que es un
en estas mismas mesas, claro.
En estas.
¿Y sigue teniendo buena relación con todos ellos, con los presidentes?
Con todos. Con todos, pero con unos y con otros.
Eso está fenomenal.
Con todos.
Bueno, pues esa placa va a quedar ahí para la posteridad. Enseguida la va a inaugurar el alcalde. Y tenemos que volver a este mismo lugar cuando Lucio Blázquez cumpla los 100 años. En esta misma mesa le esperamos, ¿eh? ¿Podrá ser? Seguro que sí, ¿no?
Ojalá.
Ojalá que sí. Pues muchísimas gracias, le dejamos porque hoy son muchas las personas que quieren saludarle. Y felicidades por adelantado. Tendremos que soplar esas 90 velas, ¿de acuerdo? A disfrutar del día. Muchas gracias. Esto es demasiado, sí. Se siente hoy aquí Lucio abrumado en su propia casa. Aquí lo vamos a dejar el
Muy bien, pues.
El mucho, porque para que yo diga demasiado con lo que he vivido yo en esta vida. Como yo no he vivido nadie.
Pues está muy bien, eso se lo dijo hasta el rey, que como él no ha vivido nadie ni los ¿verdad? Reyes. Bueno, pues Eli, como decíamos, homenaje muy sentido aquí en el número 35 de la Cava.
Sentido y muy merecido además. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y un martes más tenemos ya en el estudio a Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Has venido coche?
Sí.
Bueno, ¿has pasado por zona de baja emisión?
No, las he sorteado porque he venido por fuera de Madrid.
Bueno, pues es que recientemente, y esto lo saben nuestros oyentes, se ha aprobado la normativa, lo diré, que obliga a los ayuntamientos a determinar pues eso que llamamos zona de bajas emisiones, que son espacios donde se restringe el tráfico contaminante para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Claro, tenemos dudas al respecto, Miguel. ¿Qué vehículos pueden pasar? ¿Qué se logra con estas medidas? ¿Cuándo y dónde se aplican? En fin, que como tenemos esta sección, hemos decidido traspasar todas estas dudas que tenemos, pasártelas a ti para que nos las respondas. Empezamos por el principio. ¿Qué es una zona de baja emisión?
Pues son, el nombre parece que lo deja muy claro. Recordemos que siempre decimos, ¿Cuál es el problema de la contaminación en las grandes ciudades, en la corona metropolitana de Madrid, por ejemplo? Pues es no solamente lo que afecta al medio ambiente, sino a nuestra salud, a la salud cotidiana. Zonas de bajas emisiones son aquellas zonas donde ya hay unas emisiones o se cruzan más los vehículos, hay mayor posibilidad de contaminación o ya la había, e intentamos reducirla para que mejore el medio ambiente y muy especialmente la salud de las personas que pasan por allí o viven allí. Es una normativa, una obligación que se pone a nivel de toda España y que obligaba desde el 1 de enero, y digo obligaba porque siempre vamos a veces un poco ranqueantes, bueno, todos, sí, pero desde el 1 de enero de este año obligaba a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, muchísimos en nuestra comunidad.
Tenemos unos cuantos, bastantes, sí, ya lo creo.
Y aquellos que tienen más de 20.000 y que han tenido episodios de alta contaminación, por lo que sea, algunos porque además les toca en zonas en las que hay confluencia de carreteras, etcétera, pero de cualquier forma, los de más de 50.000. ¿Cuántos lo han aplicado? El 20%.
¿Qué me dices? Sí. ¿Solo?
Están
2 de cada 10?
Así es. Todavía van con retraso bastante de ellos. Lo que tienen que hacer es elaborar un plan, quiere decir que la norma no es igual para todos, pero en el que restringen, y lo tienen que hacer con sus servicios técnicos. Lo van incorporando, se van incorporando, pero en ese 20% tenemos, por ejemplo, Madrid, la ciudad de Madrid, uh-huh, sí lo ha hecho, pero tenemos ciudades en las que se ha ido retrasando. Algunas, pues 15 días después, Valencia, por ejemplo, pero otras van con un puntito de retraso y hablamos de grandes ciudades, no de más de 50.000, sino grandes, porque es complejo, es delimitar dónde se puede pasar y dónde no se puede pasar. Claro, ¿quiénes pueden pasar?
Ya.
Ahí está el problema. Bueno, pues lo que se hace en este caso es que se marca, pongamos la norma más o menos en general, lo que nos dice es los vehículos que tengan la etiqueta eco o cero, que es la superior que hay ahora mismo,
sí,
esos pueden pasar por donde quieran. Son vehículos o bien que tienen muy bajas emisiones o bien son vehículos eléctricos o, en el fondo, que sus emisiones no son perjudiciales. En la ciudad de Madrid, ¿dónde lo tenemos? Pues prácticamente de la M30 hacia adentro. Vamos a ir restringiendo hasta la zona que llamamos Madrid 360, pero vamos a ir restringiendo el acceso de coches. Aquellos que tengan más de 20 años, en general, con etiquetas bastante antiguas, de la M30 hacia adentro no van a poder pasar. Eso es lo que nos encontramos ya directamente. Y lo que se debe hacer, porque por eso se retrasa, es complementarlo con un plan de transporte público.
Hombre, claro.
Mayor, claro, ya, vale, yo no si puedo no, pasar.
A ver, ¿qué hacemos?
Tampoco todo el mundo puede coger, vale, pues a partir del 1 de enero me compro un coche que vale un dinero.
No.
Entonces, bien, puedo no pasar, pero tengo que tener mayor frecuencia de autobuses, de metro, o tener la disponibilidad de poder acceder, que eso también incide directamente. En Madrid, como te decía, sí que podemos hacerlo y tenemos algunas zonas. Por ejemplo, ¿dónde se va a hacer con mayor esfuerzo? Pues son distrito centro y plaza elíptica. Siempre cuando hablamos de contaminación nos sale la plaza elíptica.
Pero porque hay un medidor allí.
Claro, y porque se cruzan muchos coches. Esa es una de las trampas que siempre se han hecho. No pones un medidor, no tengo medida.
Efectivamente, porque también una de las pegas que se ponía a estas zonas de bajas emisiones es, vale, se delimita una zona determinada, por ahí no pasan los coches presuntamente contaminantes, pero pasan por otras zonas y se van a concentrar, digamos, esa contaminación que dejan se va a concentrar en esas zonas colindantes, que no sé si es algo que realmente tiene una base y está ocurriendo o no.
Ahí ya no se puede poner, quiero decir, la normativa va marcando ya criterios. Hace años lo poníamos no solamente donde, digamos, con la mala intención de hacer trampa, uh-huh, si ponemos un medidor en mitad de la casa de campo, pues Madrid está estupendo. No te sirve para nada, te serviría para justificar. Pero también, y eso hay que decirlo un poco a favor de nuestros gobernantes, había quienes querían hacer trampas y luego no podemos poner un medidor en cualquier sitio, en cualquier calle, porque obstaculiza, porque no hay una accesibilidad buena. Y entonces algunos pues dijeron aquí que parece que esta plaza hay mucho hueco. Paja, te la pongo ahí, ¿no? Los medidores tienen que estar, además la tecnología ha permitido que se reduzca la necesidad de ese gran caja, uh-huh, de medición,
sí,
tienen que estar donde hay más contaminación y en otros sitios para poder igualar. Igual que los de sonido, pues no es lo mismo al lado de un hospital, por ejemplo, fíjate qué plaza te voy a decir, la de Cristo Rey, entre el hospital...
Por ejemplo.
Tenemos dos hospitales, tenemos el Clínico y el antiguo Piramidón, la Fundación Jiménez Díaz.
Sí.
Bueno, pues ahí hay un ruido y una contaminación que eso claramente tiene que descender porque tenemos personas vulnerables allí al lado. Si en lugar de eso nos lo lleváramos a la ciudad universitaria, pues pasan menos coches.
Ya.
Entonces tenemos que ir modificándolo. Se trata de esto, pero todos los coches están obligados, bueno, por fases. Los vehículos también de transporte, de reparto, etcétera, tienen otro tipo de normativa, pero se están adaptando muy bien. Si ahora miramos por la calle, veremos que hay un montón de camiones de reparto de bebidas, etcétera, que ya empiezan a utilizar o gas licuado incluso flotas eléctricas, muchas se van a incorporar porque les facilitan ese acceso. Ha cambiado, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que para hacer carga y descarga tienen que utilizar una aplicación, y lo tenemos también desde el 1 de enero, porque si no, al final, ¿cuándo ha entrado uno a aparcar en carga y descarga?
Pues sí, un lío.
Eso, y se va a desayunar. Bueno, pues para que sea carga y descarga rapidita, no que yo vaya y diga que he bajado una cajita, sino un camión de transporte para una tienda. Lo que también obliga, y aquí es donde están encontrando muchas dificultades, es que hay que dar ejemplo. Muchas administraciones ponen esta norma y luego los camiones de la basura son,
por ejemplo,
un poquito contaminantes. Y como no suelen ser del ayuntamiento, sino de contratas, deben estar en estos planes la obligación de que estas contratas utilicen camiones con bajas emisiones también. En el fondo, mira, aunque soy crítico con que no empezó el 1 de enero en todos los sitios, creo que lo que vamos haciendo es ir adecuando. ¿Dónde hay mayor contaminación? ¿Afectamos más a las personas? Pues tendremos que tener vehículos que sean lo más saludables posibles. Y eso sí, los autobuses, pues que sean lo menos contaminantes y con la mayor frecuencia. El metro, funcionando. Todo ello que permita que podamos desplazarnos sin ningún problema. Si tenemos dificultades de frecuencia y todo esto, pues es que nos lo ponen difícil.
Bueno, además supongo que es una medida temporal. Quiero decir, en el momento en que toda la flota actual de coches se vaya renovando, va a llegar un momento en que ya no queden coches muy contaminantes, porque ahora ha pasado X años, pues ya no hará falta la zona de bajas emisiones. Quiero
claro.
decir que es digamos, una medida que se toma mientras seguimos teniendo vehículos muy contaminantes que todavía pueden funcionar. Oye, porque tienen su derecho, porque pasan su ITV, se la pasan y ahí está. Y como tú bien decías, no podemos obligar a todo el mundo a que se compre un coche, que es un bien, ¿no?, que requiere un desembolso importante, ¿no?
Son medidas que no deben, aunque parecen restrictivas, la tendencia es a que mejore la calidad. Fíjate, hay un ejemplo en la ciudad de Sevilla, hace años, cuando no la Expo del 92, sino la Feria Internacional. ¿Sabes por qué hay tantos naranjos plantados por la calle?
Ni idea.
Porque pasaban muchísimos carruajes y olía, pues, a lo que soltaban los caballos.
Ya.
Y decían, van a venir los extranjeros y va a oler Sevilla mal. Ponemos los árboles, ponemos los frutales y huele al azahar. Eso que ahora nos gusta era para cambiar ese olor. Ahora parecería ridículo, pero oye, que se cambió.
Bueno, pues las zonas de bajas emisiones, que a veces a lo mejor nos resulten un poquito molestas, pues nos alteran un poco nuestras costumbres de siempre, son necesarias, como digo, son temporales, el tiempo que duren, hasta que todos tengamos vehículos que no contaminen. Pero queríamos hoy conocer un poquito más en qué consisten y, sobre todo, por qué se implantan. Miguel Aguado, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
La semana que viene, más ecología de andar por casa.
Por supuesto.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana.
Ahora sí. 12 y 55 minutos. Cerramos ya nuestro juego de agudeza visual. Porque hay que dar resultados.
Sí, 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 claro.
Los primeros, los que han decidido los oyentes.
Bueno, la decisión ha sido muy clara a lo largo de toda la mañana. La opción mayoritaria ha sido la de que tienen la misma área o superficie. El 72% piensan que tiene la misma superficie, el modelo A y el modelo B.
Esos dos modelos de fichas de Tetris.
Sí.
Había tres posibilidades: que el azul fuese mayor que la rosa, que la rosa fuese mayor que el azul o que las dos fuesen iguales. Vamos, clarísimamente los oyentes
los
han decantado
oyentes
porque son iguales.
Tienen la, vamos, la misma superficie, esa es la opción
muy
mayoritaria,
bien.
72%, 17% modelo A, 10% modelo B.
O sea, y muy bien, ¿y la solución es?
Pues que el 10% tiene la razón, es el modelo B.
Es más grande.
Bueno, y de hecho yo he hecho un recorte.
Sí, muy bien. Has hecho un recorte que se puede ver por el streaming con las dos fichas.
Sí.
Tamaño exacto. Tienes que señalar a la otra cámara. Siempre despista. Sí.
Bueno, y ahora me pongo a hablar y saldrá la tuya. Si es que siempre pasa igual. Bueno, tú eres testigo de que las he puesto superpuestas una encima de otra y sale el modelo B por encima.
La rosa es más grande que el azul y, de hecho, es verdad que si te fijas mucho, mucho, mucho por abajo,
Eso
van
es.
En la misma línea, pero por arriba la rosa sube un poquito.
Por eso, cuando os vendan un piso con el plano, llevad el metro, porque la escala es muy importante.
Engaña, la vista engaña. Y Carlos lo ha vuelto a demostrar una vez más. ¿Has ganado otro día más?
Si bueno, es que no puede ser.
Mañana un nuevo reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM. Ahí está puesto el juego, ¿eh? Podéis entrar.
Sí, sí, sí.
Los que no os lo creéis, sacad la cinta métrica y lo
podéis medir, podéis medir.
Y lo veréis. Y los de las 10 del Buenos Días Madrid también volvemos todos mañana a las 10. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.